víctimas debe servir para recordarnos que ante algo así no hay justificación religiosa ni humana, y para abordar con serenidad y valentía los interrogantes que el terror nos coloca delante, mandando al mismo tiempo a los terroristas el mensaje inequívoco de que no vamos a caer en la tentación de dejarnos arrastrar por el miedo ni el odio.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Es lunes, felizmente, ya es lunes, qué alegría, qué sensación más placentera saber que es lunes, que son las 6 de la mañana, que es 14 de noviembre del 2016. Digamos que hay algunas tormentas en el Mediterráneo, en Baleares, en Canarias, en el resto del país, bueno, menos nubes, más sol, ¿no? Bajan algo las temperaturas, pero se está bien, se está razonablemente bien. Ayer fue un momento, ayer se vivieron grandes momentos. En la atardecida, cuando asomó la luna y se vio que era una luna más grande. Cuando la luna es más grande porque estamos más cerca de la luna, ¿no? Tampoco hay que ser un fenómeno, ¿verdad?, de la astronomía para eso, porque la luna hoy, esta tarde, todavía estará más cerca que anoche. Se podía ver con una claridad asombrosa si los cielos estaban despejados, cuál era el caso, ¿no? De alguna fotografía que subimos a internet, pues servidor de ustedes o Pilar Cisneros de Aliste, que pues desde la Giralda de Sevilla hasta un bosque, hasta era espectacular verlo, ¿no? Y digamos que es que va a estar en el punto más cercano a la Tierra en 70 años, ¿eh? Esta tarde. Claro, nos coge por la tarde, tendremos que esperar a que anochezca. Encima, además, tenemos luna llena y yo con estos pelos, como decía el del clásico. Esta noche va a estar un 14% más grande, ¿eh?, y un 30% más brillante. Así que si tiene usted más o menos fichado por dónde aparece la luna en su paisaje, este al aparato, ¿no?, va a estar a 356.000 kilómetros. Y digamos que este fenómeno no se va a volver a ver hasta el 25 de noviembre del 2034. Hombre, pues oiga, son casi 20 años. No pasa nada, porque estaremos hechos unos chavales, pero tardaremos en verlo, con lo cual vale la pena esta noche echarle una fotito a la luna. Estuvo tan cerca de la Tierra hace 70 años. Y ahora vean ustedes. Vuelve otra vez estas cosas. Luego le echaremos un vistazo a... Nos explicaremos estas cosas. Hace 70 años no había la... Cada uno no tenía una cámara en la mano. Hace 70 años había cámaras, claro, pero... Pero en fin, no era, ¿eh? No era lo mismo. Ahora cualquiera con un teléfono móvil tiene una cámara estupenda y excelente. Y saca imágenes de la luna y las comparte y las sube y las baja. ¿Qué decirles? Bueno, ¿qué es noticia este lunes 14 de noviembre? Pues mire, lógicamente, el mundo sigue con la vista, el cuello girado hacia los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el presidente electo va dejando perlas de lo que será su próxima ejecutoria al frente del país más importante del planeta Tierra. Ayer, prometió expulsar a 3 millones de inmigrantes irregulares. Lo dijo en una entrevista televisiva a la CBS. Dice que primero va a expulsar a los que tengan antecedentes penales en Estados Unidos, devolverles a sus países, meterles en prisión, pero bueno, devolver a aquellos que están ilegalmente en Estados Unidos. Pero es que no hay tres, hay más. Hay otros 9 millones de indocumentados en Estados Unidos. Bueno, dice que una vez la frontera sea segura, que todo se haya normalizado, se va a hacer una determinación sobre esa gente que dice que son gente estupenda. Bueno, digamos que deportar 3 millones, si los deporta, no va a ser el primero que lo hace. Barack Obama, que saben ustedes, en fin, es el santo negro y todo lo que ha tocado ha sido desde el progresismo internacional visto con arrobo, pues deportó cerca de 3 millones de migrantes también, cerca del 50% con antecedentes penales. También es verdad que Obama lo ha hecho en 8 años. Y en los dos últimos años ha reducido mucho el número de expulsiones. Porque decía que no se podía separar a niños indocumentados de sus familias, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí Donald Trump va a tener un problema. No solo por deportar esos 3 millones, que hombre, que si se pone los puede deportar. Si Donald Trump quiere de verdad aumentar el gasto público para renovar las infraestructuras de Estados Unidos, que seguramente están necesitadas de alguna renovación, eso va a crear muchos puestos de trabajo. Estados Unidos tiene un paro del 4,9%, que es un paro estructural, es decir, el que no trabaja es porque no quiere o no puede. Está muy malito para trabajar. ¿De dónde va a sacar la mano de obra para esa ingente, tremenda bolsa de empleo que se va a licitar en cuanto se planee hacer, bueno, una autopista desde Washington a Nueva York? Ya la hay, pero bueno, otra. O mejorar la que ya hay. Si está todo el mundo trabajando, va a necesitar inmigrantes. O bueno, o los echa, o se los queda, o no hace la autopista. Una de las dos. También se ha referido al muro con la frontera la frontera con México. Dice que parte de la barrera con el país vecino podría ser una valla, pero que en otras zonas el muro es lo más apropiado. Dice, yo soy muy bueno haciendo muros, esto se llama construcción. Y se inclina por mantener, según parece, algunos aspectos de la reforma sanitaria de Obama. No todos. Bueno, y tuvo un gesto. Un gesto que aquí haría felices a los que son igual de demagogos. Que renunciar a su salario. El salario de presidente de Estados Unidos es $400,000 al año. Y ha dicho que él solo va a cobrar $1. Y que... Ahora, el mensaje que le ha dado a Europa, a través de los gestos Donald Trump, no deja de ser un pequeño desprecio, primero para los británicos. Antes de coger la llamada de la primera ministra británica, Theresa May, Trump atendió a Egipto, Turquía, Irlanda, Israel, India, Japón, Australia y Corea del Sur. Es verdad que algunos de esos países son importantes aliados de los Estados Unidos, pero más que Gran Bretaña no hay nadie. Entonces hay malestar en el Reino Unido, porque además incluso ha recibido a Nigel Farage. Farage, que es este individuo, este eurófobo que tanto triunfó en el Brexit y que tanto mintió en el Brexit, en el referéndum del Brexit en el Reino Unido. Bueno, pues lo primero, en la Torre Trump lo recibió como si fuera un enviado especial de Gran Bretaña. Claro, el gobierno británico ha salido al paso diciendo que este señor no juega ningún papel en la diplomacia oficial del Reino Unido ni en las relaciones con Estados Unidos. Pues bueno, pues eso. Antes de hablar en Europa con cualquiera de las estructuras del poder de Europa, habla con Farage y habla también y recibe encantado los parabienes de la señora Le Pen. Bueno, eso es... esta noche los ministros de Exteriores han cenado, los europeos a la salida han dicho que hay preocupación, pero que Europa debe estar ocupada y no preocupada. Ahora mismo se encuentra en plena revisión de la política de defensa, no es menuda. Bueno, son las 6:09. Hay otros asuntos del día que ahora, si les parece bien, lo vamos a conocer en estos titulares.
Una de las citas políticas del día va a ser la reunión del presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández, con el líder del PSC, Mikel Iceta. Sobre la mesa, sellar un nuevo marco de relaciones entre ambos. Y la Junta Directiva Nacional del PP va a decidir hoy la fecha de su próximo congreso. Mientras tanto, el independentismo catalán salía ayer de nuevo a la calle para tratar de demostrar que sigue fuerte. En esta ocasión protestaban por los procesos judiciales que se llevan a cabo contra cargos electos en relación con el proceso secesionista. Artur Mas.
Pues mira, el concepto de la desobediencia es un concepto un poco para nosotros marginal, ¿no? No estamos obsesionados por la desobediencia. Nosotros somos gente que preferimos la obediencia al pueblo catalán.
En Venezuela, Leopoldo López cumple 1000 días en la cárcel. Cientos de venezolanos han marchado esta noche hasta la cárcel del Ramo Verde para exigir la liberación del opositor encarcelado. Freddy Guevara es diputado de Voluntad Popular.
El proceso del diálogo inició por la crisis desatada ante la violación definitiva de la Constitución a eliminarnos del revocatorio. Y el proceso de diálogo ha avanzado sin darnos un resultado a ese tema fundamental.
Colombia aguarda a conocer el contenido del nuevo acuerdo de paz entre gobierno y guerrilla, que incluye cambios. Queda por concretar si se permite a los guerrilleros entrar en política y si se somete al texto a un nuevo plebiscito. José Obdulio Gavilia es senador en Colombia y estuvo anoche en la Linterna de COPE.
Hay un reconocimiento expreso de que el anterior acuerdo era un acuerdo de impunidad, que era un acuerdo inaceptable en democracia. Me parece entonces que una vez leamos y los contenidos son adecuados, pues nosotros apoyaríamos ese acuerdo.
La madrugada nos deja un terremoto en Nueva Zelanda, el seísmo de 7,8 grados, seguido de un tsunami que ha golpeado la costa este del país, ha dejado al menos 2 muertos y numerosos daños materiales. Durante la madrugada se han producido más de 250 réplicas. Y en México ha aparecido con vida el párroco Jorge Luis Sánchez Ruiz. Había desaparecido, había sido secuestrado después de que un grupo de vecinos hubiera prendido fuego al ayuntamiento. Ha aparecido vivo, pero con evidentes signos de tortura. La diócesis de Veracruz ha dicho que va a seguir de cerca las investigaciones judiciales. Y en deportes, nombre propio Jorge Lorenzo, que se despide de Yamaha. Juan Antonio Alcalá, buenos días.
¿Qué tal, Paloma? Muy buenos días a todos. Jorge Lorenzo, en efecto, se despide de su escudería japonesa hasta ahora de Yamaha con una gran victoria en el circuito de Cheste en Valencia. Consiguió pole position, consiguió la vuelta rápida y consiguió ser primero en la carrera de principio a fin. Márquez y Giannone le acompañaron en el podium de la categoría reina de MotoGP. En la Fórmula 1, ayer por la noche, la resolución del título mundial de pilotos queda para la última carrera dentro de 2 semanas en Abu Dhabi. Ayer en Brasil, bajo la intensa lluvia, en un gran premio caótico, victoria del británico Hamilton. Hamilton y Rosberg juegan el título mundial dentro de 15 días en el circuito de Jazz Marina de Abu Dhabi. Y en fútbol, no hemos tenido liga en primera división, sí que tuvimos el triunfo cómodo por 4-0 de la selección española ante Macedonia. Mañana amistoso en Londres, Inglaterra, España, y en los encuentros oficiales de anoche del grupo europeo de grupos europeos para el Mundial, destacamos Portugal 4, Letonia 1, con 2 goles de Cristiano Ronaldo, Bélgica 8, Estonia 1, Bélgica va directa hacia el Mundial de Rusia, y Luxemburgo 1, Holanda 3.
¿Sabes lo que se presenta hoy, Alcalá?
Lo que se presenta hoy...
Algo que es de año en año, se repite, y esa musiquita que se nos va quedando. El sorteo extraordinario de la lotería de Navidad.
Es verdad, es verdad. Que nos toca este año.
65 señor. Millones de décimos se han puesto a la venta, que los está comprando ya la gente y tú ya estás tardando. Se van a repartir 2.310 millones de euros. Esto empieza a sonar ya a turrón, empieza a oler ya Navidad.
Vale, y este año queda muy poquito. Toca aquí en la COPE.
Bueno, eso espero.
Recuérdalo, te digo, recuérdalo.
6 y 13, 5 y 13 en Canarias. Vamos a por el lunes.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
83.557. Serie 3.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Hace mucho tiempo, en una galaxia lejana, todos luchaban por los cereales.
Jaime, devuélvele el bol a tu hermana.
¿Quieres un desayuno de otra galaxia? Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor y por compras iguales o superiores a 20 euros y solo 1,99 más, llévate una taza, un bol, un plato o un mantel exclusivos de Star Wars. Infórmate en Repsol.com.
Por la paz.
Por amor.
Por el planeta.
Por conciencia.
Por las mujeres.
Por los niños.
Por el futuro.
Por compasión.
Por mi fe.
Por sus derechos.
Por la vida.
Por la esperanza.
Por los que sufren.
Por los demás.
Por ti.
Por ti.
Queremos iluminar el mundo. Hay razones, no hay excusas. ¿Cuál es la tuya? Del 1 al 24 de noviembre entra en manosunidas.org/24horas y elige tu razón. Manos Unidas.
La economía está de gala, porque el 23 de noviembre El Economista celebra su sexta edición de la Noche de la Economía en Caixa Forum Madrid, presidida por la vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáez de Santa María. Una gala que premia a las mejores empresas y empresarios del año. El Economista, líder en información económica en español con más de 11 millones de lectores según OJD.
Me llamo Andrés y todo el mundo me quiere, pues eso, por el interés.
No, en Bricor no. De hecho, queremos tanto a nuestros clientes que financiamos sus proyectos y reformas en 18 meses sin intereses.
Baños, cocinas, suelos, cambio de puertas y ventanas.
Hasta el 30 de noviembre financiamos tus proyectos y reformas en 18 meses sin intereses.
Consulta condiciones y nuestras direcciones en Bricor.es.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
En España hay 2 millones de personas que no saben que la padecen. Los enfermos de diabetes se han multiplicado por 4 desde 1980, una enfermedad que provoca mortalidad y baja calidad de vida. Hoy es el día dedicado a quienes la padecen y la combaten. Sergio Barbosa, buenos días.
Buenos días. Un 37% de los enfermos no sabe que la padece, aunque en España hay casi 3.600.000 personas que sí están diagnosticadas. Eso, para que te hagas una idea, es más que toda la gente que vive en Madrid. Los que la sufren lo saben bien. La diabetes es una enfermedad con la que se convive las 24 horas del día. Diabéticos hay de dos tipos: aquellos cuyo páncreas no genera insulina, lo que les obliga a vivir atados a los pinchazos, y aquellos que sí generan insulina, pero cuyo organismo no sabe utilizarla con eficacia. Este segundo grupo supone el 90% de los casos y está muy relacionado con los malos hábitos de vida. Lo malo de la diabetes no solo es vivir pendiente de tu nivel de azúcar en sangre, también están las posibles complicaciones crónicas como la ceguera, los fallos renales, las amputaciones o los infartos. De ahí los esfuerzos científicos por controlar la enfermedad o, cuando menos, mejorar el nivel de vida de los pacientes. Sin querer lanzar las campanas al vuelo, los expertos internacionales hablan de un avance importante que podría llegar en 2018, el páncreas artificial.
The FDA approves the first artificial pancreas. The device is an automated...
Los medidores de glucosa se han liberado de los cables y cada vez son más precisos, pero de momento ninguno evita los pinchazos. En un futuro cercano, el páncreas artificial supondría la combinación de un sensor del tamaño de un móvil y una bomba que inyectaría la insulina necesaria a través de un parche. Así el paciente se olvidaría tanto de medirse el nivel de insulina como de inyectársela. El problema es que su coste promete ser muy elevado y la Seguridad Social paga las bombas, pero no los sensores. Entre tanto, los investigadores también trabajan en parches de grafeno que medirían la insulina a través del sudor, o lentillas que lo harían a través de las lágrimas. Avances que harían más fácil la vida a los diabéticos a la espera de conseguir la insulina oral, un sueño que se resiste a hacerse realidad. Mientras los científicos se estrujan el cerebro, los médicos nos piden que pongamos de nuestra parte. Hacer ejercicio y comer sano son la mejor prevención posible.
Hoy se hablará mucho de ellos, así que hemos querido dedicarles unos minutos a hablar de la diabetes. 2 millones de personas no saben que la padecen. Vamos a repasar lo que ha dicho esta noche Donald Trump en su primera entrevista televisada a la CBS, y sobre todo con ese anuncio de deportar a 3 millones de inmigrantes ilegales con antecedentes penales. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
Donald Trump no tiene miedo, no se siente intimidado por ser presidente. Respeto sí, pero miedo no. En su primera entrevista en televisión, Trump afirmaba que no se arrepiente de nada de lo dicho durante la campaña electoral. Sobre los que se manifiestan contra él cada noche, dice que no le conocen y que no deben tenerle miedo. Ante las cámaras de la CBS, el presidente electo afirmaba que la expulsión de inmigrantes ilegales podría llegar a los 3 millones. 3 millones de expulsados o de encarcelados. Lo que vamos a hacer, decía Trump, es que vamos a echar del país o vamos a encarcelar a todos los que tienen antecedentes criminales, traficantes de drogas, miembros de bandas, probablemente 2 millones, podrían ser hasta 3. Sobre el resto, Trump decía que tomaría una decisión una vez que la frontera con México fuera segura.
Aquí en casa el presidente de la gestora socialista, Javier Fernández, y el primer secretario del PSC, Mikel Iceta, se reúnen para repasar y revisar su relación. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Los próximos pasos de la gestora se van ultimando en consenso con los varones con mayor poder orgánico. Este mediodía, Javier Fernández se ve con Mikel Iceta en Ferraz, en el horizonte. Sellar un nuevo marco de relación del PSOE con el PSC. Esos cambios deberían hacerse efectivos en diciembre en un comité federal, donde además se apruebe un calendario a largo plazo para primarias y congreso. Pero dado el estado del partido, se estudia la celebración de una conferencia política en primavera que nutra a los socialistas de nueva munición ideológica y estratégica para el 39 cónclave federal que podría acabar ubicado en el mes de julio. Un plazo razonable, según la cúpula provisional, para rebajar la confrontación interna y reactivar al grupo parlamentario.
6 y 20, 5 y 20 en Canarias. En un instante les hablamos del asesino de Pioz.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Por qué a mí? Si yo soy buen conductor. Y además jamás he dado un parte. ¿Por qué a mí?
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Lapsus de memoria. Soy María Teresa Campos y te recomiendo The Memory, porque The Memory contiene fósforo y vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, The Memoria, The Memory de Pharma OTC.
¿Quieres conocer la historia de Gema? Una chica que necesita un momento de tranquilidad en su estresada vida. O la de Pablo, que por fin ha entendido que su padre se ha hecho mayor. O historias como la del San Fernando Fútbol Club, el equipo con más ganas y con menos puntos de la liga. Y Lucía, la adolescente que, bueno, esa es otra historia.
Cada persona que para en nuestras estaciones de servicio tiene una historia. Descúbrela así. Si quieres, cuéntanosla en historias.repsol.com.
Hola, soy Gaby, capitán del Atlético de Madrid. Junto a Euromaster y Michelin, quiero pedir tu colaboración para marcar el mejor gol de estas fiestas y conseguir con Cruz Roja que ningún niño se quede sin juguetes. Entra en laruedadelafelicidad.com y ayúdanos. Una rueda, un juguete.
Euromaster, en manos de expertos.
¿Te levantas cansado? ¿Sin fuerzas? ¿Te falta energía? Revital. Revital refuerza tu capacidad física y te aporta energía y vitalidad. Vence al cansancio con Revital, porque Revital ¡funciona!
Escucha el mensaje de tu corazón. Esa taquicardia no la causa el amor. Si la tensión se eleva a las alturas, dale un respiro a tu circulación. Así se sabe cuidarte, duerme una hora más.
En Asisa somos expertos en cuidarte y sabemos que dormir es bueno para tu corazón. Asisa, nada más que tu salud, nada menos que tu salud. Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
El asesino de Pioz comparece hoy ante el juez de Guadalajara, que le interrogará sobre los mensajes de WhatsApp que mantuvo con un amigo de Brasil. Juan Baño, buenos días.
Buenos días. Lo que más le molestaba al asesino después de acabar con la vida de su tía y sus primos de 1 y 3 años y limpiar la casa era tener que volver a limpiar de nuevo cuando degollara minuto después a su tío Marcos al regresar este del trabajo. Así se lo dijo a su amigo Marvin en Brasil. Hoy, si finalmente decide declarar, tendrá que explicar estos mensajes ante su señoría. Patrick ha asegurado hasta ahora que algunas lagunas le impiden recordar cómo mató a los dos niños. Sin embargo, en esos WhatsApps a los que ha tenido acceso COPE, le cuenta a Marvin cómo las criaturas se retorcían de horror entre gritos y llantos cuando mataba a su madre. Tras describir esa macabra escena, los dos ríen y se despiden con un beso.
París despierta todavía con el recuerdo del primer aniversario de los atentados que dejaron sin vida a 130 personas. Corresponsal Asunción Serena, buenos días.
Buenos días. Las ceremonias fueron muy sobrias, como habían pedido las familias. François Hollande descubrió unas placas conmemorativas, depositó unas flores y se desgranaron los nombres de todas las víctimas, como el de Juan Alberto González, cuya madre, Cristina Garrido, quiso estar presente.
Para una madre perder a un hijo es lo peor, y más por un acto terrorista, porque no esperas que nunca enterrar a un hijo en la vida.
Solo tomó la palabra Micael, el hijo de Manuel Díaz, la primera víctima del 13 de noviembre. Como decía Jacques Brel, no tenemos más que el amor que nos han transmitido, el amor que hemos dado, el amor que ningún ataque terrorista ni ninguna falsa divinidad podrá jamás quitarnos. Y como la amenaza no ha desaparecido, Manuel Valls adelantó ayer que seguramente prolongarán el estado de excepción.
Even as your flames die, you get used.
ha dejado Leon Russell, cantante, pianista, tenía 74 años, en julio se había retirado de la música y ha sido considerado como el escudero de las grandes estrellas del rock como los Rolling Stones, Aretha Franklin o Elton John. Música para una mañana de lunes, día de superluna. Y de líneas de comunicación con Carlos Herrera, estamos en Twitter, arroba Herrera en Cope. Nuestro Facebook, facebook.com/Herrera en Cope. Tomen nota del WhatsApp, 699-1314, de nuestro contestador, que es el 91-522-3379, y del correo electrónico, herreraencope@cope.es.
Herrera en Cope.
Estar informado.
106.3 FM.
Con Herrera en Cope, la última hora en la mañana.
Cope, estar informado.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. Damas y caballeros, es lunes, felizmente. Lunes 14 de noviembre del 2016. Una semana que comienza con tormentas en Mediterráneo, Baleares, Canarias. Y en el resto, sol, algunas nubes. Bueno, temperaturas un poco más bajas si me apuran. Si me apuran ustedes. Y la luna, esa luna de noviembre, espléndida, esplendorosa, redonda, grande, cercana, brillante, llena. Llena, intensa, fascinante. Hoy se podrá ver bien el atardecer de hoy. Va a ser un día interesante si hace buen tiempo y no hay nubes y, en fin, y no la tapan. Yo les aconsejo que no se la pierdan. Y que no se pierdan tampoco la repercusión mundial de las declaraciones primeras a la CBS del presidente electo norteamericano Donald Trump, en las que ha ratificado algunas de las cosas que decía en campaña y que era obvio que iba a ratificar. Ya veremos cómo las llevará a cabo. Una de ellas es que quiere expulsar a 3 millones de inmigrantes irregulares, sobre todo, especialmente, aquellos que tengan antecedentes penales en Estados Unidos. A ver, esto tiene dos consideraciones. Primero, una histórica. Esto no es la primera vez que pasa en los Estados Unidos. Y si quieren ustedes, nos vamos al tiempo, a 1980, cuando ustedes eran más jóvenes, al famoso episodio de Mariel. Un grupo de cubanos que iba con un autobús estrelló el autobús en la verja de la embajada de Perú, que era un país que no se llevaba demasiado bien con Fidel Castro, y se alojaron dentro. Y Fidel Castro dijo: denme a esos tíos. Y el embajador de Perú dijo: no, me tienen refugio aquí político. Y entonces dice: pues el que quiera que vaya, dijo Fidel, y se le llenó la embajada del Perú de 10.000 tíos en el jardín de aquella embajada. Aquello fue una crisis sin precedentes, y entonces Fidel Castro decidió abrir el puerto de Mariel para el que se quisiera ir. Claro, allí no daban abasto, y eran todos barcos que se iban hacia la Florida, hacia el Estados Unidos que gobernaba Carter, que era el más progre de los progres y el más bueno de los buenos, y que en un efectivamente destello de buena voluntad los acogió. Lo que pasa es que Fidel Castro, a la par que se llenaban aquellos barcos, vació todas las cárceles de La Habana y de medio Cuba, de todos los delincuentes y enfermos mentales, delincuentes comunes y enfermos mentales que tenía, y los metió a todos en los barcos. El éxodo de Mariel cambió Miami, para bien o para mal. Y quien haya conocido Miami antes y después, lo sabrá. Creció la delincuencia, es decir, si de 125.000 personas que llegan, 7.000 son delincuentes. Bueno, pues subió el paro, la delincuencia, Miami. Muchos lo pasaron mal, muy mal. En fin, luego ya los años, esto lo han curado casi todo. Pero lo que hizo el gobierno norteamericano fue empezar a coger a todos los delincuentes que podía y llegó a un acuerdo con Cuba para devolvérselos. Es decir, los echó del país. Quiero decir que esto que no es la primera vez que ocurre. Obama en 8 años ha deportado cerca de 3 millones de inmigrantes. El 50% con antecedentes penales. Es verdad que hay 9 millones más. Pero la otra consideración que les quería hacer es que si Donald Trump va a implementar, como se dice ahora, el gasto público que anuncia para construir infraestructuras, más puentes, más autopistas, más etcétera, etcétera, va a necesitar mano de obra. Y en Estados Unidos hay pleno empleo. Es decir que, ¿de dónde va a sacar los tipos que le van a construir la autopista? Pues de los inmigrantes. Es decir, que echar a los 9 millones ya lo veremos. Y echar a estos 3 ya veremos cómo lo hace, ¿no? Pero bueno, hay otras cuestiones, citas políticas en España que son muy interesantes. Por ejemplo, la del presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández, con el líder del PSC, Miquel Iceta, con el no nos vamos a hacer daño, básicamente, y ver qué tipo de relaciones PSOE-PSC ponen en marcha, viven ahora mismo del acuerdo de 1978, y hombre, aquí de lo que se trata es de que el PSOE impida que el PSC vaya por libre en asuntos cruciales sobre la definición de España, que le hace mucho daño en el resto de España y que desde luego en Cataluña no le beneficie, porque ahí está el PSC siendo el quinto partido. Y el PSC que tenga el suficiente margen de maniobra para que no se crean que es una mera sucursal del PSOE. Abrir una federación ahora mismo del PSOE en Cataluña no es tan fácil. Oiga, crear un partido de la nada, en fin, esto. Y además, en el proceso en el que se encuentra ahora mismo el Partido Socialista, mejor es que se aclaren entre los dos y que pongan ciertos límites a las cosas. El PP decidirá hoy cuándo va a ser su congreso. El mayor morbo es saber si va a seguir o no va a seguir María Dolores de Cospedal en la Secretaría General y otras cosas, ¿no? Con otras cosas, renovar sus órganos, su estructura regional. Y luego el independentismo catalán, que es la otra fuente inagotable de noticias, que claro, necesita estar en la calle. Necesita estar en la calle porque si no se le duermen los independentistas. Es decir, se acuestan y cogen el sueño y ya no les... Ya levantarles cuesta un poquito para decir, oye, que es que hay que... Entonces, para evitar que se duerman hay que estar en la calle. Para demostrar que se sigue fuerte, etcétera, etcétera. Bueno, pues para protestar por los procesos judiciales que se llevan contra cargos electos en relación con el proceso, y entonces sacan estas pancartas, no nos tenemos miedo, independencia, etcétera, etcétera, y bueno, seguimos la voluntad del pueblo de Cataluña, pues qué quieren que les diga, lo de siempre, no hay nada nuevo, quizá lo nuevo será ver cómo afronta el problema más grave que tiene España ahora mismo, que es ese, cómo afronta este nuevo gobierno esta situación, y particularmente Soraya Sáenz de Santa María, que parece la ungida para establecer los puentes necesarios, a ver si esto tiene alguna salida. Bueno, vamos a ver que son y 38, y tengo mucho interés en que conozcan más noticias del día ahora en estos titulares.
En Venezuela, Leopoldo López cumple 1000 días en la cárcel. Cientos de venezolanos, la mayoría militantes del partido político Voluntad Popular, han marchado esta madrugada hasta la cárcel de Ramo Verde para exigir la liberación del opositor encarcelado.
El proceso del diálogo inició por la crisis desatada ante la violación definitiva de la Constitución a eliminarnos del revocatorio. Y el proceso de diálogo ha avanzado sin darnos un resultado a ese tema fundamental.
Freddy Guevara es diputado de Voluntad Popular y hablaba esta noche así durante esa manifestación. La policía ha detenido a los 7 miembros de una banda que explotaba sexualmente a menores en Murcia. Habían llegado a prostituir a 17 jóvenes tras captarlas en la red social Facebook. Elisa Rebolo es portavoz de la Policía Nacional.
Eran 2 mujeres quienes captaban a las chicas a través de la red social Facebook. Para atraerlas utilizaban como cebo una oferta de trabajo como camareras, aprovechándose de su juventud y estado de necesidad, que en realidad ocultaba la explotación sexual de todas ellas.
Francia ha recordado a las 130 víctimas al cumplirse un año de los atentados de París. Lo han hecho con ceremonias sobrias por expreso deseo de las familias. En COPE hemos hablado con la madre de Juan, la única víctima española de la sala Bataclan. Se llama Cristina Garrido. Recordaba así las horas posteriores a los atentados.
Bastante difíciles porque nosotros estuve llamando a mi hijo continuamente, el teléfono sonaba y él no cogía. Hasta que nos avisó mi nuera para decirnos que mi hijo estaba inconsciente en la sala.
En México, el sacerdote secuestrado por unos desconocidos el 11 de noviembre, José Luis Sánchez, ha aparecido con vida pero con signos de tortura. Estaba amenazado por denunciar la corrupción del país. Y esta madrugada se ha eliminado ya la alerta de tsunami tras el terremoto de 7,8 grados que ha sacudido a Nueva Zelanda. El temblor deja 2 personas muertas y numerosos daños materiales. Y en deportes, la selección española viaja a Londres para el amistoso de mañana y muchas cosas más. Juan Antonio Alcalá, buenos días.
¿Qué tal, Paloma? Muy buenos días. Buenos días a todos. Bueno, España, de lo mejor del fin de semana, la victoria de España 4-0 ante Macedonia. Lo clave, por cierto, le dije, ¿sí?, el viernes a Herrera, esto es, ¿sí?, 3-0, 4-0, bueno, pues tal cual. Y Aduriz se convirtió en el jugador más veterano en marcar un gol con la selección española, con 35 años y 9 meses. Camino de los 36, Paloma, cuando parece que la madurez y la edad a muchos futbolistas les aparta de la élite y desde luego ya no les da para jugar en la selección española, ahí tienes a un futbolista del Athletic Club de Bilbao, camino de 36 años, que marcó con España y que es, como digo, el futbolista más veterano de toda la historia en conseguir un gol con la selección española. Aduriz, viviendo una suerte de segunda juventud, mañana va a ser titular en ese encuentro Inglaterra-España y vamos a ver si tiene la fortuna de seguir anotando goles para la selección. Mañana es amistoso Inglaterra-España. Es en una de las capitales del mundo, en Londres, es en uno de los estadios más míticos del mundo, en Wembley, y donde España debería intentar recuperar el prestigio y el aura perdidas en el último Mundial de Brasil y sobre todo en la última Eurocopa en este pasado mes de junio, en la Eurocopa de Francia. Anoche, en partidos oficiales de los grupos europeos para el Mundial de Rusia jugaron algunas selecciones europeas. Si no vieron los partidos, estos fueron los marcadores más interesantes. Portugal ganó a Letonia 4-1 con 2 tantos de Cristiano Ronaldo. Bélgica goleó a Estonia 8-1. Bélgica ahora mismo es la mejor selección de todas las europeas de cara al Mundial. Y Holanda ganó a domicilio 1-3 en Luxemburgo. Fútbol de selecciones, porque estamos inaugurando la semana, Paloma, que nos lleva al derbi. El próximo sábado, último derbi en el Calderón, último derbi de Liga, puede haber alguno de Copa, entre Atlético de Madrid y Real Madrid. Vamos a hablar mucho durante toda la semana de ese gran encuentro, de ese derbi Atlético-Real el próximo fin de semana.
Hoy Argentina juega esta noche.
Argentina juega
la próxima madrugada.
La noche del martes al miércoles. Y se la juega, ¿eh?
Y se la juega.
En Colombia. Uh-huh. Colombia-Argentina. Con toda la presión de la derrota del otro día, están ahora mismo sextos, fuera del Mundial y, bueno, aunque dice Herrera que al final se van a meter de cualquier manera, ojito que ese partido se las trae, madrugada del martes al miércoles. Bueno, de lo mejor del fin de semana también, la victoria de Jorge Lorenzo ayer en Valencia, en el circuito de Cheste, en su despedida de la escudería Yamaha. Se despide de los japoneses de Yamaha y correrá con los italianos de Ducati a partir de la próxima temporada. Vimos el mejor Jorge Lorenzo, pole position, vuelta rápida y victoria desde la primera hasta la última curva.
Era muy importante irse con el mejor recuerdo, ofrecerles el mejor regalo que podía ofrecerles. Ha sido un fin de semana más completo imposible porque cumplía mi 250 gran premio con la pole position, la vuelta rápida, la victoria. Y bueno, no hemos podido luchar por el campeonato ni por la segunda posición, pero al final también la gente se acuerda de la clasificación final, pero también de la última carrera, y ha sido perfecto terminar de esta manera.
Perfecta, una carrera simplemente perfecta. Suerte en Ducati el próximo año. Y por la noche tuvimos los coches en un gran premio de Brasil de Fórmula 1 un poquitín caótico. Como llovía en Sao Paulo, qué manera de llover ayer en Brasil. Ganó Lewis Hamilton, el británico. El Mundial no puede estar desde luego más apasionante. Líder es Rosberg con Mercedes, segundo es Hamilton, también con Mercedes, solamente 12 puntos por detrás, y el campeón del mundo se decide dentro de 2 semanas, en 15 días, en el circuito de Jazz Marina de Abu Dhabi. Y la última, Paloma, para Carlos Herrera, que nos estará escuchando camino de la radio. Hoy presentación, bueno, camino de la radio, se lleva ahí ya.
Se está desde las 5.
Sí, bueno, él escucha nuestro bloque. Ah. Hoy presentación oficial en Sevilla del nuevo entrenador del Betis. de su Betis. Estaba cantado que iban a echar a Gustavo Poyet, sí. Muy malos resultados. El nuevo entrenador es un chico joven, español, que lo hizo muy bien cuando entrenó al Deportivo de La Coruña. Víctor Sánchez del Amo es el nuevo técnico del Real Betis Balompié. Le deseamos toda la suerte del mundo, que enderece el rumbo del equipo. Y esta mañana, este mediodía en Sevilla, presentación oficial del nuevo técnico verdiblanco.
¿Has visto la luna mientras venías desde Las Rozas?
Superluna, sí.
La superluna.
Sí, sí. Está bonita, ¿eh?
Sí, las fotos de Carlos Herrera. Sí, sí. Desde Sevilla, ayer eran muy bonitas.
Muy bonitas.
¿Tú has colgado años, alguna?
No. Me asomé a la terraza allí en el
palacio
piso,
que
en
tienes
Rozas,
tú.
Y era una estampa muy bonita, Rozas. Muy bonita, sí, señor.
Bueno, gracias, Alcalá.
Chao.
Haz luego, esta noche. Esta noche haz una, hombre.
Esta noche foto, ¿no?
Sí.
Y a Twitter como Herrera, ¿no?
Eso. Perfecto. 6:44, 5:44 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del triplex de la 11 de ayer, el número premiado ha sido
64.
No olvides que al participar en los Juegos de la 11, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Javi era un niño muy pequeño, al que le gustaba jugar con sus primos, el pan con chocolate y los dibujos animados. Vivía en una casa muy bonita y quería mucho a su hermana Sara. Javi era un niño feliz. Era.
Ojalá no tuviéramos que hablar de ningún niño en pasado, pero algunos siguen muriendo por llevar la sillita inadecuada o mal colocada. Está en tu mano que los cuentos acaben bien. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Te gustaría aparentar menos edad? Utiliza SOS de Esdor, la nueva cosmética basada en el poder antioxidante de las células madre de la vid. Unas gotas de SOS de Esdor sobre el rostro y te verás más joven. Frena el paso del tiempo con SOS de Esdor, de Laboratorios Esdor.
Del 10 al 15 de noviembre, Fiesta de la Moda en el Corte Inglés, con hasta un 40% de descuento en las mejores marcas de moda. Y además de descuentos únicos, tenemos regalos, sorpresas y muchas cosas más. Por el 40% de descuento y por todo lo demás, no te pierdas la Fiesta de la Moda en el Corte Inglés, del 10 al 15 de noviembre.
Caminas descalzo por el césped, una suave brisa mueve tu pelo y empieza a atardecer en el preciso momento en el que con un pan rompes la yema de un huevo frito. Bueno, pues algo así es lo que se siente al volante de un Toyota Hybrid.
Llévate ahora un Toyota Auris desde 16.000 euros y disfruta de la marca líder en tecnología híbrida. Conducir un Toyota Hybrid no es disfrutar, es lo siguiente. Toyota, siempre mejor.
Vamos ya con el primer vistazo a la prensa, los nombres propios, los protagonistas de este lunes. José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, pues el primero, Donald Trump, el presidente electo de Estados Unidos, protagonista hoy en casi todas las portadas. Trump deportará de inmediato a 3 millones de inmigrantes, es por ejemplo el titular del País. También Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia, es la portada hoy de ABC para contar el nuevo acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC. Santos reconoce que donde no ceden las FARC es en exigir presencia política. El nuevo gobierno de Mariano Rajoy. El Mundo cuenta esta mañana que Rajoy convocará elecciones si no logra apoyo al presupuesto. El gobierno se habría comprometido ya en Bruselas a convocar esos nuevos comicios en primavera, si no sacan adelante el presupuesto. José Borrell. La Razón cuenta hoy que Borrell ha cobrado más de 2 millones de la quebrada Abengoa. El año pasado, en plena crisis de la empresa, se embolsó como consejero no ejecutivo 300.000 euros. El PSOE en Andalucía. Hoy el diario ABC cuenta que decenas de familiares de excargos del PSOE están en nómina de una agencia pública de la Junta de Andalucía, la Agencia de Innovación y Desarrollo. Un coladero, cuenta ABC, para familiares y excargos del PSOE. Y la movilización de los nacionalistas catalanes ocupa hoy la portada de los periódicos catalanes. En el periódico de Cataluña se lee: el soberanismo vuelve a exhibir músculo ante la persecución judicial.
Todas estas noticias, todas las portadas, las pueden consultar ya en nuestro Twitter, @herreraencope. Cogiendo ritmo en esta semana, estamos a lunes y hasta la una de la tarde, que nos espera en Herrera en COPE. Dani Trigo, buenos días.
Buenos días, comenzamos la semana mirando a Estados Unidos, lo hacemos desde varios frentes. A partir de las 9, Carlos Herrera entrevista a una persona que conoce muy bien a Donald Trump. Hablamos de su socio español, Ferran Fontal. Además, a partir de las 8:30, vamos a hablar con Jaume Duch, portavoz del Parlamento Europeo, el mismo día en que los ministros de Exteriores comunitarios van a comenzar a analizar estos cambios tan importantes en Estados Unidos. A las 10, nuestra hora de los fósforos, en el 950-6006, y a partir de las 11, nos metemos de lleno en la vida de Falcó, el protagonista de la última novela de Arturo Pérez Reverte.
La mujer que iba a morir hablaba desde hacía 10 minutos en el vagón de primera clase.
Y así es como comienza la novela.
Así es como comienza
sí. Falcó.
Aquí hay alguno en este equipo que se la está leyendo ahora.
Esta historia de espías en la Europa de los años 30 lo leía el propio Pérez Reverte, que hoy nos acompaña a partir de las 11 de la mañana.
¿Cuántas cosas nos esperan en esta mañana para compartir con ustedes y con Carlos Herrera?
Herrera en COPE.
Estar informado.
En COPE sabemos que quieres acostarte informado.
Una fragata española rescata 350...
Por eso Juan Pablo Colmenarejo está pendiente de lo que es y lo que será noticia.
Los hijos van a vivir peor que sus padres, gracias a esta decisión que supone...
Y de analizarlo con los mejores expertos.
Ahora contamos algún detalle de esto del gasto en el confidencial de Jauregui.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Pues eso, por si acaso.
¿Qué es el seguro con todo? Pues pagar muy poco por él y saber que te recogen y te entregan tu coche reparado allí donde quieras. Sí, donde quieras. Es esto y mucho más. ¿Vas a seguir pagando más o vas a llamar a Línea Directa para tenerlo todo? Línea Directa, por el precio de un terceros, el seguro con todo. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, nosotros no, pero han robado al vecino del chalet de al lado y no tenía alarma y me asusta que nos pueda pasar lo mismo.
No se preocupe. Voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa. Pide una demostración gratuita de nuestra alarma llamando al 900-200-200.
No hay nada como la confianza para hacer que nuestra empresa sea imparable.
Aenor cumple 30 años y queremos celebrarlo con las miles de empresas a las que ayudamos a ser más competitivas. Y ahora, todavía más. Aenor es normalización más certificación, más calidad, más compromiso y más valor para tu empresa. Aenor, el valor de la confianza.
¿Quién no ha soñado alguna vez con oír eso de...
En tu casa o en la mía?
Con MediaMarkt puedes soñar con eso y mucho más, porque puedes elegir entre recibir tu compra en tu casa o recogerla en nuestras tiendas en 2 horas. MediaMarkt. ¿Soñar? No. Lo siguiente.
Hoy se presenta el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad del 22 de diciembre y, entre otros detalles, lo que vamos a conocer hoy es el anuncio del gordo Susana Moneo.
Cada 22 de diciembre las voces de los niños de San Ildefonso se cuelan en todas las casas marcando el comienzo de las Navidades. No es para menos porque cada español gasta de media más de 60 euros. Hoy se presenta oficialmente el sorteo de este año en el que se repartirán 2.310 millones de euros. En total se han puesto en circulación 165 millones de décimos, 5 millones más que el año pasado. Y aquí van algunos datos para los supersticiosos. La terminación que más veces ha salido es el 5, seguido del 4 y del 7. Y el azar es tan caprichoso que dos números han salido dos veces, el 15.640 y el 20.297.
El Museo del Prado presenta hoy la exposición Petapintura. Se podrá visitar desde mañana hasta el 19 de febrero y Ramón García Pellegrín nos da más detalles.
De la mano de Velázquez, Goya, el Greco, Tiziano o Rubens, Metapintura reflexiona sobre el tema de la autorrepresentación en el mundo del arte. El Museo del Prado invita al visitante a bucear en los cambios que han tenido lugar en la pintura con esta exposición basada en la mayor parte en obras vinculadas con las colecciones reales y con el arte español. Una selección de más de 100 pinturas, estampas y esculturas fechadas entre principios de la Edad Moderna y finales del XIX, que permite asomarse a las principales ideas sobre las imágenes, el arte, los artistas y el público a lo largo del tiempo.
El Teatro de la Zarzuela nos lleva a Grecia. Estrena la obra clásica Ifigenia en Tracia, un texto inspirado en la leyenda griega de los Átridas, los descendientes del rey de Micenas, Átreo, maldecidos por los dioses. Nacho de Gamón.
La obra supone una alabanza de los beneficios de la compasión frente a los desastres que provoca la impiedad. El montaje está encabezado por María Bayo en su vuelta al Teatro de la Zarzuela desde hace más de una década.
Soy más lírica, entonces quizás era más... Bueno, no, nunca he sido ligera, pero podía ser un poco más lírica ligera y ahora encaja perfectamente en mi vocalidad. Pienso que es un personaje que me ha seguido los años, vaya, me ha seguido los años muy bien.
La escenografía corre a cargo del pintor Frederic Amat, que además inaugura una exposición retrospectiva de su obra escénica en el Museo Thyssen de Madrid.
Y como ya sabrán, hoy vamos a disfrutar de la luna llena más grande y más brillante que se ha visto desde 1948 y que de la que muchos astrónomos cuentan cómo se va a ver ¿qué tenemos que hacer? Rubén González.
Una superluna se produce cuando la luna llena realiza una gran aproximación a la Tierra, punto que se conoce técnicamente como perigeo. El astrónomo Miquel Serra, en una entrevista a Fin de Semana COPE, desvela el elemento principal para apreciar bien este fenómeno.
A simple vista, es tácticamente imposible distinguir un cambio de tamaño. Lo que sí, a lo mejor, se puede ver, es un pequeño incremento de brillo.
Aunque este acontecimiento se dará cita en su punto más álgido en España, a las 3:10 del mediodía, lo hemos empezado a ver en la pasada madrugada y también podremos disfrutarlo hoy mientras anochece. Según ha comunicado la NASA, una superluna de estas características no volverá a repetirse hasta el 25 de noviembre de 2034.
Así que hoy todos a mirar al cielo. Hoy se cumplen 33 años desde que esta canción de Joe Cocker se convirtiera en el número uno de la lista de éxitos Billboard. Fue además el tema principal de la banda sonora de, bueno, de la película Oficial y Caballero.
Yes, long. There are mountains in our way, but we climb a step every day. Love lifts us up where we belong, where the
Vamos camino de las 7 de la mañana. Carlos Herrera con toda la actualidad este lunes 14 de noviembre.
Herrera en COPE.
Estar informado. 106.